estamos aquí, en este apartado lugar de Asia. Como veis, frente a nosotros, Darío ha logrado reunir
lo que hacemos en la vida. Tiene su eco en la eternidad.
Imagina un rey que librara sus batallas. Sería un espectáculo.
Observa con atención, porque así es como se hace la historia.
Bienvenidos a Cliófilos, un paseo por la historia.
Salve, amantes de la historia. Sed bienvenidos de nuevo a la sección Historias de Hispania, donde os contamos los sucesos históricos que marcaron nuestro pasado. Pero antes que nada quisiera invocar a mi compañero, sin el cual, pues, Cliófilos no tiene sentido. Buenas, Sergio.
Saludos, Arnau. Por fin regresa a esta sección, que quiero decir que ya la echábamos de menos, ¿no? Se había quedado un poco estancada en el tiempo con tantas colaboraciones, pero de nuevo vuelve a la palestra.
Pues sí, ante tal alud de colaboraciones, al final teníamos que descansar un poco, ¿no? Pero bueno, esto es motivo de más para no andarnos con rodeos. Hoy, como hablaremos de Roma, empecemos esto con buen pie. Broma que va ahí con el cazador. Nunca mejor dicho. Calzaos las Caligae y acompañadnos.
Retomando el hilo del anterior programa, en el cual hablamos de las sociedades autóctonas, como recordaréis, pues hoy vamos a hablar de la conquista romana, propiamente dicho, un largo y complejo proceso, como ya sabréis todos. Ya os avisamos que este programa, o este episodio en este caso, va a ser largo, porque lo que vamos a contar bien se lo merece. Os recomendamos que si no habéis visto o no habéis escuchado los episodios anteriores, les echéis un ojo, o bueno, pongáis atención. En el caso de YouTube, pues informamos, os recordamos que hemos creado una lista de reproducción específica para esta sección, así lo tendréis más fácil para hacer el seguimiento, igual que con las otras, ¿eh? No es una excepción tampoco, pero así lo tenéis todo más a mano. Daremos por explicadas cosas que ya contamos, por lo que un poco de contexto pues nunca viene mal para seguir el hilo, ¿eh? Para no perder el hilo del que vamos a relatar hoy. Antes de empezar a explicar el proceso en sí, queremos hacer unas aclaraciones previas. Lo más importante, y es algo que ya hemos comentado anteriormente, es que la península ibérica no es una unidad histórica o cultural. Su conquista y las formas de control ensayadas por Roma evolucionaron y no son influidas por un supuesto carácter hispano. De ahí viene un poquito el título de la sección.
En este proceso de expansión y asentamiento de los romanos intervinieron tres actores principales. Tenemos, por una parte, las poblaciones autóctonas, de las cuales ya hablamos en el episodio anterior, nunca es suficiente spam. Estas sociedades vivían situaciones culturales y políticas, incluso económicas, muy diversas y cuyas reacciones a la conquista variaron de un pueblo al otro. Las sociedades coloniales son el segundo actor, fragmentadas políticamente y sin capacidad de resistencia militar, que estaban estrechamente vinculadas a la evolución socioeconómica y cultural del Mediterráneo, porque eminentemente se dedicaban al comercio, por lo que pudieron integrarse fácilmente a la hegemonía romana. Y finalmente, ya lo hemos mencionado, el último actor es la República Romana, que, aparte de su poder militar, no estaba preparada para el establecimiento de un imperio colonial burocratizado. Esto se debe a que aún tenía las estructuras políticas de una ciudad-estado, por lo que el sistema debía adaptarse a las realidades de la expansión imperial. El otro problema principal era la inestabilidad de los equilibrios políticos del Senado, que los más fans de Roma ya conoceréis de sobras, que dificultaban el establecimiento de una política expansiva firme y, lo más importante, con una cohesión en el tiempo. Que se extienda en el tiempo. Algo que ya os avanzamos que nunca existió.
Bueno, con todo esto, esta información previa que queríamos aclarar, pues nos plantamos Al final de la Primera Guerra Púnica, como recordaréis, un conflicto que duró entre los años 264 y 241 a.C. ¿Vale? Esto para que busquéis un punto de partida para todo este proceso de expansión de entrada, ¿no? Podríamos decir, de Roma, de la República Romana en el territorio de Hispania, o en la Iberia de los cartagineses. Este conflicto convirtió a Roma en una potencia del Mediterráneo central, por lo que Cartago reorientó, podríamos decir, sus intereses en el norte de África y Occidente. Esto abrió una nueva etapa en las relaciones entre los pueblos peninsulares y las sociedades urbanas del Mediterráneo, porque cambió las formas, podríamos decir, de contacto con los indígenas y los intereses cartagineses. Ahora, las intenciones eran esencialmente militares y los púnicos buscaban el control del territorio y de sus poblaciones, de forma que pudiesen generar una dependencia política y económica. Ya que, como veis, el modelo cartaginés en Iberia, en la futura Hispania, pues era puramente militar, porque los intereses también del momento así lo requerían, ¿no? Esto último, también el tema de la dependencia política y económica que os hemos hablado, era lo más esencial para la potencia norteafricana, ya que necesitaba recuperarse esas finanzas después de la derrota y de los tratados de paz que había firmado con Roma, ¿no? Con la República. Además, las dificultades que estaba teniendo para crear un espacio controlado política y económicamente en la zona del actual Túnez, los empujaba a buscar alternativas. Por estos motivos, pusieron rápidamente sus ojos en Iberia, en Hispania, que reunía las condiciones óptimas. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues primero, porque tenía grandes recursos económicos y demográficos, cosa esencial, como ya hemos dicho, para recuperarse de esa derrota y de esa pérdida de control de territorial. Existían también asentamientos previos de la cultura fenicia, de los cuales ya os hablamos también en el programa anterior, por lo que había una relativa influencia cultural cartaginesa, simplemente por la tradición de ser una antigua colonia fenicia, ¿no, Cartago? Además, no existían tampoco poderes políticos autóctonos fuertes del nivel de Roma o de los estados helenísticos que se pudieran unir y plantar cara a Cartago. O sea que, como veis, era el escenario ideal.
Pues sí. Con relativa rapidez y gracias también, tenemos que decirlo, a la dinastía de los Bárcidas, Cartago estableció un área de influencia en las zonas del estrecho y litoral de Andalucía, el valle del Guadalquivir hasta Cástulo y el sureste peninsular. Esta expansión, que algunos denominan el Imperio Bárcida, se basó en constantes campañas militares y el establecimiento de pactos con rehenes y alianzas matrimoniales centrados no en Cartago, sino en los mismos Barca, al margen del estado cartaginés. Se intentó expandir la influencia púnica también a través de la fundación de nuevas ciudades o enclaves, como Acraleuque, la actual Alicante, Élique, posiblemente Elche o Elche de la Sierra, o Cartagonova, que todos conocemos como Cartagena. Esto generó una alteración de los equilibrios políticos de las sociedades autóctonas, es decir, el mundo púnico, además de un aumento de las tensiones con Roma, lo que, no sin falta de ganas por parte de los latinos, llevó al estallido de la Segunda Guerra Púnica.
Bueno, ya que entramos en la Segunda Guerra Púnica, haremos una breve mención. Como sabéis, porque ya sois muy duchos vosotros en las fechas y en los conflictos, en la parte militar, pues esta Segunda Guerra Púnica se marcó dentro de una cronología que iba del 218 al 201 a.C. e implicó a todo el Mediterráneo Occidental, pero como es muy conocido, pues nos centraremos en Hispania, ¿no? Como hemos dicho ya, esta región tenía una enorme importancia estratégica en tanto a base o como base logística para Cartago, pero la fragmentación política de los pueblos autóctonos, pues hemos dicho que permitía la búsqueda de alianzas y concedía, podríamos afirmar, margen de acción a los poderes locales que podían cambiar de bando a conveniencia, que esto, vamos, era lo que acabaría sucediendo, ¿no? Porque era un juego peligroso, pero no por ello practicado, quiero decir que era una cosa que se hacía habitualmente, que lo hicieron en la península ibérica las tribus indígenas y que, como sabéis, posteriormente los númidas también lo harían en el norte de África, ¿no? A conveniencia y depende cómo fuera el resultado de la guerra, ¿no? Según los vientos de la guerra, pues cada uno se cambiaba de chaqueta, pues, bueno, Es una cosa que también en el mundo antiguo pues era bastante habitual, ¿no? Así, los romanos, cuando pusieron un pie en la península ibérica, por primera vez allá por el 218, recordad que lo hicieron entrando por Emporion, por la actual Empurias, sabemos que los meses sucesivos afirmaron cierto control sobre el litoral mediterráneo a través de enfrentamientos terrestres y navales, y también con esta política de pactos que hemos hablado con las tribus autóctonas, con los indígenas. Nos plantamos en el 211 a.C. y es cuando los romanos intentaron controlar el valle del Guadalquivir, pero debido a las deserciones de los 20.000 mercenarios de Neo Cornelio Escipión, los mismos que había contratado en la península, pues las batallas se contaron por derrotas para los romanos y la situación territorial volvió a ser, podríamos decir, similar a la del 218, a la de antes de que llegaran los romanos.
Esta primera expansión romana no terminó exitosamente, como es evidente, y no fue hasta la llegada del gran Escipión el Africano, el 210, y la rapidísima toma de Cartago Nova, el 209 a.C., que se giraron las tornas del conflicto. Con la liberación de las decenas de rehenes retenidos en la capital cartaginense de Hispania, Escipión se atrajo el favor de numerosos jefes indígenas, cuyo apoyo fue crucial para entender las victorias de Baécula, el 208, y el de Ilipa, el de 206 a.C. Este conflicto, que aquí hemos resumido bastante, por no decir muchísimo, implicó la destrucción del poder cartaginés en la península y la instauración del control romano para la explotación de los recursos. Ello implicó, así, una fuerza militar estable y la adopción de procedimientos político-administrativos que culminaron o acabaron con la creación de un sistema provincial. Es decir, los romanos en principio no querían quedarse con Hispania, pero lo hicieron para explotar los recursos mineros y, más importante, para evitar un vacío de poder que fuera explotado de nuevo por Cartago. Una vez los romanos se encontraron casi de improviso en Hispania, hicieron suya la expresión de a lo hecho pecho. Aunque era casi imposible definir objetivos claros y una estrategia a largo plazo, lo que os hemos comentado antes, la idea principal era controlar el territorio de forma estable y permanente, pero la falta de instrumentos político-jurídicos y militares lo hacía un reto de dimensiones colosales. Hay que recordar que la República estaba aún en un sistema de ciudad-estado casi, que Italia la gobernaba a través de aliados barra vasallos, pero no tenía un sistema provincial. Además, la fragmentación del mundo indígena dificultaba la expansión, porque era necesario conquistar valle por valle y, además, ejercer un enrevesado juego de alianzas que no todos los legados romanos y gobernadores pues sabían llevar bien. Había unos más patosos que otros.
Esto es también una epidemia del mundo romano, ¿no? De la República, del Imperio. Siempre había gente que, siempre os hemos dicho, más inepta que otras. Entonces, pues eso, lo que avanzas lo acabas retrocediendo luego cuando aparece un personaje de este tipo, ¿no? Aunque no existiera una tradición de control burocrático, como ya ha dicho Arnau, de estos territorios, podríamos llamarlos de ultramar, rápidamente se desarrollarían varios instrumentos para ello. Aclararemos un concepto primero, que es la palabra provincia. Ya que no se refiere a una delimitación territorial como lo entendemos nosotros, sino que lo podríamos traducir como misión, encargo, es decir, era como una especie de potestad que daba el Senado al político de turno para administrar un territorio. Se trataba, pues, de un ámbito de competencias pues, sometido al imperium, de un magistrado, imperium como poder militar, como el que tiene el mando, que recibe pues este mando para asegurar la autoridad, la seguridad y la explotación de los recursos. Esos son los elementos claves para entender el concepto de provincia, por lo menos provincia temprana, ¿no? En este momento de llegada a la península ibérica. Este gobernador tenía varias funciones, militares, administración de justicia, regulación de conflictos, etc. No existía un complejo aparato administrativo, sino que era limitado, podríamos llamarlo poco especializado, centrado en la figura del gobernador y de los amiguetes pues que éste decidiese llevarse con él, porque al fin y al cabo todo esto era un juego de intereses. En lo que se refiere al ejército, los efectivos estaban limitados o formados por una legión por gobernador. Además había pues los itálicos y los auxiliares. La cifra, debemos destacar, que se podía ver aumentada en campañas encomendadas a un cónsul, que ya era otro tipo de magistrado, no era un gobernador, sino que era un cargo, una magistratura del cursus honorum. existía también otro tipo de política o de manera de proceder, que eran los tratados, que formalizan la conquista en función de la actuación indígena y de las necesidades romanas. Estos tratados pues implicaban el reconocimiento jurídico-político de una comunidad y la definición de derechos. Todo esto pues siguiendo modalidades generadas y desarrolladas en Italia previamente con los aliados itálicos.
Es decir, simplemente estaban copiando lo que habían hecho en Italia como pudieron en Hispania. Después, el tercer punto serían los mecanismos para la explotación de recursos. Porque siendo el tema económico un motivo de peso para quedarse en Hispania, los romanos crearon un sistema de contribuciones, al cual pues pusieron más energía porque era lo que realmente les interesaba. Por ejemplo, algunos de estos impuestos serían pues un sistema simple de exacciones o impuestos irregulares y determinados por las necesidades militares o de las ganas que tuviera el gobernador. La práctica generó, evidentemente, revueltas, pero no solo en Hispania, sino en todo el imperio, y es algo que iremos viendo hasta el final del imperio. Además, se creó un sistema regular, que esto no implicaban estas exacciones extras, digamos, de dinero. Y finalmente tenemos mecanismos indirectos, con el arriendo o el concurso, digamos, a las Societates Publicanorum, los publicanos. Básicamente eran empresas privadas que tenían un contrato con Roma para extraer una cantidad convenida de impuestos y que exprimían a la población para aumentar su margen de beneficios.
Si me permites, Arnau, sí, cuando hablamos de los publicanorum y de los publicani, el caso más evidente que me viene a la cabeza es el tema de Mitrídates, ¿no? Toda esa explotación de recursos, esos impuestos que se impusieron, válgame la redundancia, en tiempos de Mitrídates, y que hizo pues que se levantaran las provincias o los reinos vasallos de Asia Menor, instados por Mitrídates, y se produjera aquellas vísperas asiáticas, aquella matanza de 80.000 romanos que dicen las fuentes, pues debido a esto, ¿no? Podríamos decir, a la manera de exprimir que tenían los publicani, pues como medio, como tú dices, indirecto, ¿no? Un mecanismo indirecto para las exacciones de impuestos.
Pues sí, porque básicamente, para hacerlo muy simple, el Imperio Romano, en este caso la República, exigía una tarifa plana, digamos, ¿no? Una base de impuestos. Y luego, todo lo que los publicanos sacasen de más era para ellos. Así que a los publicanos les interesaba muchísimo sacar el máximo, porque como más sacaran, más diferencia habría de esta tarifa plana que tenían que pagar. Pues el último instrumento para obtener dinerico, no por ello menos importante, era la urbanización. Es decir, que servía para concentrar a la población indígena y también interesarlos por las formas de vida romanas, lo que luego llevaría también a este proceso de romanización, del cual ya hemos hablado en algún momento.
Correcto, ¿ves? Está aquí todo explicado, las fórmulas del éxito, por lo menos en época republicana y en época imperial. Bueno, ¿cuáles fueron los primeros pasos de los romanos en la península? Después de la Segunda Guerra Púnica, el Senado empezó a mover ficha y entre el 218 y el 197 a.C. se desarrollaron varios procedimientos sobre la marcha. Se enviaron cónsules a partir del año 218, como ya sabéis, los hermanos Escipión, convertidos después en procónsules, y el 207 se produjo una reorganización de los asuntos de la península con dos objetivos principales. El primero sería transformaciones en el mando y reducción de tropas. Hay que tener en cuenta que la Segunda Guerra Púnica había dejado miles y miles de hombres movilizados, hombres que ahora estaban ociosos y que obviamente pues eso tenía sus riesgos. Era un caldo de cultivo para los motines, tener tantos legionarios sin ocupación y sin guerras en las que combatir. Las primeras, bueno, en este caso este era el primer punto, ¿no? Este primer objetivo. El segundo objetivo sería llevar a cabo pues las primeras actuaciones político-administrativas, como ya hemos dicho, fundaciones urbanas, Foedus, por ejemplo, con Gades, que se produjo en el 206 a.C., instalación de praefecti y guarniciones, y contribuciones económicas de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Más habría más objetivos, pero estos son los principales que os hemos querido comentar.
Sí, de este último punto se ve que lo que querían los romanos era asegurar primero el apoyo de los que estaban allí. De correcto. Los que se portaban bien con Foedus, es decir, con pacto de alianza, digamos, y con los que se portaban mal con estos praefecti y guarniciones. Así al menos te aseguras el control del territorio, el que tienes. Uh-huh. Uno de los cambios más importantes para la historia de esta región, ¿no?, de Hispania, es su primera división en provincias, concretamente entre la Hispania Quiterior y la Hispania Ulterior. Pero si creas provincias, también necesitas a gente que las gobierne en tu nombre. Y por eso se crearon magistraturas ordinarias con imperium, es decir, un poder casi absoluto, concretamente dos pretores y un ámbito de actuación. Esta reorganización se hizo por varios motivos. Por ejemplo, la extensión del territorio incorporado, es decir, conquistar nuevas tierras, la necesidad de delegar competencias en forma de mando político y militar, la regulación del juego político en un sistema aristocrático, es decir, la nueva situación obligará a la reorganización de este cursus honorum romano para incorporar esta carrera en provincias. Y además, también les interesaba consolidar el control sobre los recursos materiales, sobre todo la minería de metales en el sur, que al final es lo que interesa más.
Ese es el objetivo, correcto, lo que hemos dicho antes, ¿no? Uno de los principios que hemos comentado antes, que era el tema de la explotación de los recursos. Y obviamente los metales en Hispania, pues vamos, estaba plagada. A todo esto también los gobernadores no perdían el tiempo y se dedicaban tanto a conquistar nuevos territorios con sus casus belli de dudosa legalidad, como a establecer los nuevos pactos de amistad con los pueblos autóctonos, como el que os leeremos ahora, el caso del llamado bronce de la escuta, hallado en Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Y dice así, le decimos literal: Lucius Aemilius, hijo de Lucius, imperator, ha decretado que los esclavos de astenses que viven en la Torre La Escutana sean liberados, y les ordena que tomen posesión y habiten el territorio y la ciudad que ocupan en este momento durante todo el tiempo que así lo desee el Senado y el pueblo romano. Hecho en el campamento el día 12 antes de las calendas de febrero, o sea, 19 de enero de 190 o 189 a.C. Como veis, en este caso, imperator quiere decir general con poderes militares. No muestra idea de emperador. En este momento no es el concepto de emperador, sino que es el imperator, es el que tiene el poder militar, ¿no? Aún queda para un poquito para que la palabra imperator se asocie al concepto de emperador. En este pacto, en este tipo de foedus, los romanos permiten a los derrotados astenses que sigan ocupando su territorio siempre y cuando que Roma sí lo desee. O sea, esto deja bastante claro que ha sido un proceso de sometimiento. Este fue un momento de fuertes conflictos entre romanos e indígenas, como la revuelta ibera que se produjo entre el 197 y el 195 a.C. Esta fue iniciada en la provincia Ulterior. Roma envió a los pretores Cayo Sempronio Tuditano a la provincia Quiterior y Marco Elvio Blasión a la Ulterior.
Fue entonces cuando Roma hubo de enviar el 195 al cónsul Marco Porcio Catón, al mando de un ejército consular a suprimir la revuelta, quien, cuando llegó a Hispania, encontró toda la provincia Quiterior en rebeldía, con las fuerzas romanas controlando solo algunas ciudades fortificadas. Se trasladó con su ejército a Emporion, donde se libraría la mayor batalla de la contienda, contra un ejército indígena ampliamente superior en número. Después de una larga y difícil batalla, el cónsul logró una victoria total, consiguiendo infligir 40.000 bajas en las filas enemigas. Recordemos un poco el tema de números, tampoco 40.000 justos, no 40.000 uno.
No creo que fuera.
Pero la idea es la misma, ¿vale? Es una victoria aplastante. Después de esta gran victoria de Catón en esta batalla decisiva, que había diezmado a las fuerzas íberas, la provincia Quiterior cayó de nuevo bajo el control de Roma, aunque hubo que ir pacificando la zona casi poblado por poblado. Uh-huh. Por otro lado, la provincia de Ulterior seguía sin estar controlada, y el cónsul hubo de dirigirse hacia la Turdetania, es decir, el sur, para apoyar a los pretores Publio Manlio y Apio Claudio Nerón. Catón hubo de actuar con decisión y efectividad, venciendo a los rebeldes definitivamente en la batalla de Vergium. Finalmente, Catón venció a los cautivos, vendió a los cautivos como esclavos, y los indígenas de la provincia fueron desarmados.
Bueno, era Catón el censor, ¿no? Uh-huh. Un tío que tenía ya las ideas claras, porque para que tenga que venir un cónsul desde Roma con ejército consular, quería decir que la situación estaba un poco comprometida y que los gobernadores, en este caso estos dos personajes, no habían sido capaces con las tropas que tenían disponibles. O sea que fue una hazaña de envergadura, podríamos afirmar, ¿no?
Sí, realmente es un punto de no retorno, al menos en la zona ibera, porque luego, después de esa revuelta, ya nadie levantó ni un dedo, ya para el resto de la historia. O sea que algo hicieron.
Se hicieron bien las cosas, al estilo romano.
Sí, sí.
El próximo objetivo de la conquista pues sería Lusitania, con dos destacadas victorias. En 189 a.C. La obtuvo el procónsul Lucio Emilio Paulo, y en el 185 la obtuvo el pretor o procónsul Cayo Calpurnio. Esta la ponemos aquí, pero las fuentes la citan, pero parece un poquito dudosa, ¿no? Tiene sus flecos que habría que analizar con más detalle. La cuestión es que la conquista de la zona central, de la región a la que se suele llamar Celtiberia, se acometió a partir del año 181 a.C. por Quinto Fulvio Flaco, quien venció a los celtíberos y sometió a algunos territorios. Pero la empresa fue obra principalmente de un personaje que seguramente que os suene, un tal Tiberio Sempronio Graco, y que tuvo lugar entre el año 179-178 a.C., y a él se le atribuye la conquista de muchas ciudades y aldeas, algunas mediante pactos y otras valiéndose de las rivalidades de los propios celtíberos con los vascones situados más al norte, con lo cual probablemente concertó las alianzas necesarias para facilitar la dominación romana de la región de Celtiberia. Bueno, probablemente fuera Lusitania la zona de la península que más tiempo resistió el empuje invasor de Roma. Ya desde, por ejemplo, el año 155 a.C., nos aparece el caudillo lusitano Púnico, que efectuó, es curioso que se llame Púnico, que tenga relación con el nombre Púnico, quizá por esa herencia de esos pactos previos que hayan tenido los bárquidas o los bárcidas, en este caso con tribus indígenas, pues este tal Púnico efectuó importantes incursiones en la parte de Lusitania dominada por los romanos, terminando con la paz de más de 20 años logrado por Tiberio Sempronio Graco. Tras la muerte de este Púnico, un tal Caisaros tomó el relevo en la lucha contra Roma, venciendo de nuevo a las tropas republicanas el año 153 a.C. y arrebatando a estas sus estandartes, o sea, imaginaos, los cuales fueron triunfalmente mostrados al resto de los pueblos ibéricos, para intentar ver o hacerles ver que Roma era vulnerable, que no era imbatible. Por entonces también los vetones y los celtíberos se habían unido a la resistencia, dejando la situación de Roma en Hispania pues un poco en estado de precariedad.
El 147 a.C., un nuevo líder lusitano, que creo que os va a sonar más, llamado Viriato, vuelve a rebelarse contra el poder de Roma. Huido de las matanzas de Servio Sulpicio Galba 3 años antes, y reuniendo a las tribus lusitanas de nuevo, Viriato inició una guerra de guerrillas que desgastaba al enemigo, aunque sin presentarle batalla en campo abierto, porque es uno de los que entendió que a los romanos no se los gana en un prado corriendo por ahí.
Claro.
Sus numerosas victorias y la humillación a la que sometió a los romanos le valieron la permanencia durante siglos en este imaginario hispánico como el referente heroico de la resistencia sin tregua. Viriato fue asesinado el 139 por sus propios lugartenientes, muy probablemente sobornados por Roma. Con la muerte de Viriato desaparece también la última resistencia organizada de los lusitanos, y Roma continuaría adentrándose en esta región, de lo que es buen testimonio un bronce de Alcántara, un documento como el que os hemos mostrado antes, fechado ya en el 104 a.C. Entre el 135 y el 132 a.C., el cónsul Décimo Junio Bruto realizó una expedición hasta la Galaequia, es decir, el norte de Portugal y Galicia. Casi simultáneamente, el 133, fue destruida una ciudad que también os sonará, la ciudad celtíbera de Numancia, el último bastión de los celtíberos. Este sería también el punto culminante de la guerra entre celtíberos y romanos, una guerra que se había alargado 10 años, entre el 143 y el 133 a.C. La ciudad celtíbera acabó siendo tomada por Publio Cornelio Escipión Emiliano, cuando ya el hambre hacía imposible la resistencia. Los jefes celtíberos se suicidaron con sus familias y el resto de la población fue vendida como esclavos. La ciudad, como sabéis, fue arrasada. Durante más de un siglo, vascones y celtíberos se disputaron las ricas tierras del Valle del Ebro. Probablemente la celtíbera Calagurris, hoy Calahorra, llevó el peso de la lucha, auxiliada por alianzas tribales. Cuando fue destruida Calagurris por los romanos el 72 a.C., fue repoblada con vascones, los grandes enemigos de los celtíberos, probablemente procedentes de la ciudad vascona del otro lado del río, destruida tiempo antes por los mismos celtíberos y además por vascones de otros lugares. Es decir, la región acabó poblada por sus más acérrimos enemigos.
Vaya lío ahí de lealtades, ¿no? Ahí, como decíamos antes, esas rivalidades internas de las que se valió Roma. Este 72, esta destrucción del 72 a.C. De Calagurris, recordad que es en el ámbito del final de las guerras sertorianas.
Así es. Unas guerras de las cuales hablaremos en el próximo episodio, pero que tiene muchísimo que ver con esta primera ocupación. Pero, además, no nos vamos a olvidar tampoco de nuestros amigos los illencs, de las Illes Baleares, porque el 123 a.C. los romanos ocuparon las islas. Tenéis información sobre los pueblos autóctonos en el programa anterior de la serie, porque vamos hablando, pero ya, como os hemos dicho, es importante que tengáis un poco de historia sobre quiénes son los celtíberos, quiénes son los vetones, los celtas. Todo esto lo tenéis en el programa anterior.
Hecho este recordatorio, pues continuamos con el tema de la conquista de Hispania, ¿no? Durante esta etapa se produjeron los primeros intentos de sistematización. Podríamos marcar ese periodo entre el 180 y el 133 antes de Cristo. Por ejemplo, se llevaron a cabo actuaciones de naturaleza diferente, como las campañas de Tiberio Sempronio Graco, que ya hemos dicho, que implicaron una actuación global en la quiterior y en la ulterior, no limitada a acciones militares. En este momento se produjeron varios cambios, como por ejemplo sabemos que se sistematizaron y se dejaron por escrito las obligaciones militares indígenas, especialmente el envío de tropas e impuestos. También se impusieron contribuciones fijas basadas en el pago de un stipendium o de una tasa calculada sobre las cosechas según la comunidad. Podríamos decir que era un control, entre comillas, teórico de las requisas extraordinarias. Aparecieron emisiones monetarias indígenas que en algunos lugares ya existían previamente. Y se fijaron nuevos impuestos que requerirían nuevos modos de pago. También se organizó la explotación minera, como hemos mencionado, uno de los motivos principales que tuvieron los romanos pues para quedarse en Hispania.
Aún así, como siempre en la vida, hubo algunos problemas. La fragmentación política local y los juegos diplomáticos de los gobernadores romanos provocaron la construcción de equilibrios que impedían algunas dinámicas socioeconómicas y políticas indígenas, es decir, que desequilibraban el funcionamiento interno de estas sociedades. Además, el poder casi absoluto de estos gobernadores provocaba, como es evidente, muchos abusos que, a menos que fuesen flagrantes, no tenían una respuesta desde Roma. Estas acciones hacia el interior peninsular fueron generadas por un cambio global en la actuación de Roma, orientada ahora a soluciones político-militares directas. Este episodio ya lo dejaremos justamente antes de las guerras civiles, como os hemos contado, porque también si no nos llevaría una eternidad. Y de paso, también, pues, oye, os prometemos un episodio extra, ¿no? Que todo tiene su parte
bien.
Buena.
Correcto. Bueno, el periodo entre el 133 y el 82 a.C., donde se producen varios cambios en la organización provincial, pues sabemos que se impone una administración directa en relación con la reconversión de las provinciae en espacio definido y sometido a administración regular. Esto es uno de los cambios más efectivos y más importantes que darán otra visión a todo el sistema de ordenación de la República. Esto va un poco en relación a los abusos de poder a la redefinición de competencias de estos gobernadores, que podríamos decir que campaban un poco a sus anchas y que no rendían tantas cuentas al Estado central como debieran, ¿no? Y esto quizá pues empujó a la estructura estatal a tener que hacer estas transformaciones, ¿no? Además, sabemos que se envió una comisión senatorial el año 133 a.C., con comisiones, pese a que habría comisiones posteriores, con envío de delegados, etcétera, etcétera, que ratificarían las decisiones de los comandantes, la delimitación del lager público es importante, y las redistribuciones de tierras, delimitación de fronteras y también las obligaciones fiscales. Habría también un control de las acciones de los gobernadores y de los cónsules. Ya hemos dicho que todo esto se tendría que limitar un poquito porque podríamos decir que la Hispania de este momento pues quedaba un poco alejada del modelo de control estatal, y esto requería pues ciertas transformaciones. Pero eso, si acaso, como ha dicho Arnau, ya lo dejamos para el siguiente episodio. Esperamos que hayáis disfrutado de este, bueno, resumen de tantos años, Arnau, porque ha sido un resumen largo, sí, ha requerido tiempo y hemos tratado de ser concisos, pero de explicaros pues todos estos detalles quizá que menos se conocen, ¿no? Porque a veces se pasa de la final de la Segunda Guerra Púnica con la presencia de Hispania, de Roma en Hispania, se la convierte en una provincia ya directamente, sin tener en cuenta pues todos estos detalles que son relevantes, que las cosas no ocurren de la noche al día, sino que hay una serie de tiempo o espacio-tiempo en el cual pues tienen que adaptarse estas transformaciones, ¿no? Y yo pienso que es importante que supierais cómo se produce todo esto y, bueno, los pormenores, los detalles, todas estas cosas más, quizá menos tratadas, pero que son bastante importantes. Sin más, pues, oye, vamos a hacer la chapa de siempre para despediros, ¿no? Os recordamos que nos podéis seguir a través de nuestros dos canales, de nuestro canal de YouTube o de nuestro canal de iVoox. Allí podéis o escuchar y vernos, tenéis las dos opciones. También sabed que podéis dejar comentarios en ambos sitios, también los podéis dejar en nuestra página de Facebook o en nuestro Twitter, o sea que tenéis canales de comunicación para dar y tomar. Allí pues escucharemos, leeremos vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestras críticas, esperamos que constructivas, que no sean muy destructivas, eso es lo que pedimos, y os invitamos a que los dejéis y daremos debido cumplimiento en la medida de nuestras posibilidades, porque a veces no lo respondemos todo. Y a veces también cuando tenéis algún podcast de algún vídeo de YouTube de algún colaborador, pues a veces les cedemos a ellos también la potestad de que respondan, porque muchas veces son ellos los que han hecho o han llevado el peso del programa, entonces entendemos que son ellos los que tienen que responder. Algunos no los contestamos pues porque realmente no tenemos tiempo material, porque si tuviéramos que responder todos los comentarios que nos dejáis, que cada vez son más, pues oye, no acabaríamos nunca. No sé, Arnau.
Pero lo intentamos, que conste en acta que lo intentamos y en general sí que se hace. Lo único que a veces se nos puede pasar, pero tampoco no hay más misterio.
Y también nos apuntamos vuestras propuestas, ¿eh? Obviamente, lo que pasa que tenéis que entender que también tenemos unos guiones establecidos, una manera de trabajar y unos timings, entonces prometemos que a medio o largo plazo pues intentaremos dar cumplido a estas peticiones que hacéis, que son muchas y que agradecemos pues que en momentos de bloqueo también nos vengan ideas nuevas y que tratemos temas que os gustan. Bueno, yo con esta chapa queda una chapa buena, ¿eh? Oye, pues,
No pasa nada, todo se tiene bueno, que decir.
Esto para alargar un poco más el programa y que los fans de los programas largos, que ahora últimamente los tenemos acostumbrados a programas que ya pasan de la hora, oye, pues cuando escuchen uno que sea más corto, pues ya nos van a lanzar a los leones. Pero bueno, es igual, tiene que haber un poquito de todo. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Seguiremos con historias de Hispania, seguiremos con las otras secciones, seguiremos con las colaboraciones y bueno, esperamos que os suscribáis a nuestros canales. Recordad, los que lo hacéis a través de YouTube, que le deis a la campanilla porque así os avisará de todas las novedades que vayamos colgando. Sin más chapa que dar, nos escuchamos y nos vemos en la próxima entrega de Criófilos, un paseo por la historia.